Claudia Sheinbaum anunció a los más nuevos integrantes de su gabinete. Luz Helena González. No, no es la de Venga la Alegría. Sí, ya revisé 20 veces. Esta señora será la próxima secretaria de Energía. Anteriormente fue secretaria de Administración y Finanzas en la Ciudad de México. ¿Y qué tienen que ver la Administración y Finanzas con la energía? La respuesta es exacto. David Kersesonavavich será el encargado de la estrategia contra prepucios de la 4T, quedando al frente de la Secretaría de Salud. Tiene experiencia como director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y dejó pasar una jugosa oferta del Museo de las Momias de Guanajuato para sumarse al proyecto de Claudia. Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y señora con apellido de filtro de WhatsApp, pasará a la función pública. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2022 fue jefa del SAT, así que ya saben quién es la que manda correos de a ver mi ciela y esa recarga de 20 pesos en el Oxxo, ¿qué? Jesús Antonio Esteva Medina fue designado secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ha sido director de Planeación y Evaluación de Obras de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM y director de Obras de Infraestructura de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal de 1995 a 2003. Lo que nos faltaba, un director de teatro. Y por último, la señora en situación de Ratón Crispín, Edna Elena Vega Rangel, será secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es doctora en Sociología con especialidad en Sociedad y Territorio y ha desempeñado diversos roles en la administración pública relacionados con el desarrollo urbano y la vivienda. Aún quedan pendientes los nombramientos para Gobernación, Hacienda, Sedena, Marina, SEP, Bienestar, Trabajo, Turismo y Cultura. ¡Qué nervios! ¿Será que sí me dan una secretaría?
Sí.
Yo creo que sí. David Kersesonavavich, futuro secretario de Salud, señaló que el principal reto luego de ya por fin aprender a hablar dinamarqués será brindar atención médica a toda la población, aunque a juzgar por su foto, yo diría que el principal reto para él será abrir sus botellitas de Ensure sin fracturarse la muñeca o hacerse pipí del esfuerzo. El médico de 81 años declaró que una meta importante será recuperar la vacunación universal. Pero por alguna razón no mencionó en qué sexenio se perdió. Me pregunto por qué. ¿Debe ser por su edad? Eso sí, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un sistema de salud como el de Dinamarca, demostró que es viejo, pero no pendejo. Y señaló que aunque no será necesariamente igual, se buscará un sistema de salud con las características que los hombres de su generación ya no conocen. Solidez y duración.
Vamos a tratar de que todos esos aspectos que le digo, calidad, eficiencia, gratitud en los servicios y tener un servicio público muy fortalecido para toda la población.
¿Va a ser mejor que Dinamarca?
No se trata de eso, se trata de que sea bueno.
Gerardo Fernández Noroña criticó al presidente López Obrador por excluirlo como coordinador de Morena en el Senado debido a su falta de militancia en el partido. Ahora resulta que para ser coordinador de Morena hay que ser de Morena. ¿Qué sigue? ¿Tener que ser indígena para ocupar una diputación de cuota indígena? ¿Cómo dicen barbaridades? Noroña calificó esta decisión de sectaria e incongruente al argumentar que el mandatario descalificó a los partidos aliados y a sus militantes, cosa que no es justa, ya que es poco probable que Sheinbaum hubiera ganado sin el apoyo del poderosísimo PT y sus cuatro electores. Tras comparar su caso con el de López Obrador en 2006 y el supuesto fraude electoral, Noroña recalcó que su lucha no es por un cargo, sino por el cumplimiento de la palabra del cargo que le prometieron.
¿Quiere decir acaso que nosotros promovemos la igualdad entre todos los mexicanos y mexicanas? Somos un movimiento donde hay compañeros de primera y de segunda. ¿Acaso hay compañeros que somos de primerísima y los de la cúpula que pertenecen a Morena?
Más tarde acudió a una reunión con Claudia Sheinbaum e informó que la virtual presidenta le planteó algo, pero lo va a valorar, porque considera muy ofensivo que le ofrezcan puestos donde tendría que usar corbata o ropa. Y ahora llegó el momento más ansiado de la semana, el estreno de la nueva creación del productor musical más cotizado en este estudio. DJ Obikonovi trae para ustedes la cumbia de Noroña.
Quiso ser una corcholata y logró meterse al proceso. Lo suyo es la perorata, todo sea por un hueso.
De la miel a la ponzoña,
Es la cumbia de Noroña.
En un pasto soñado se veía, sin saber que luego lloraría.
Morena repartió bancadas y Claudia secretarías.
Con promesas olvidadas, ¿cuál payaso quedaría?
De la miel a la ponzoña,
es la cumbia de Noroña. En un puesto soñado se veía, sin saber que luego lloraría. Simulación, mezquindad, palabras incumplidas, reclamó con intensidad e ilusiones destruidas. Noroña será senador, uno más de la bancada. 6 años de mal sabor con sus vísceras en tripas.
Hasta ganas de irme de fiesta me dieron. ¿Qué tal? En otro asunto, después del mensaje de Norma Piña a los trabajadores del Poder Judicial, el presidente López Obrador pidió que no se engañe al gremio. ¡Ah, caray! ¿Qué no el mensaje de Piña fue que mantuvieron la calma porque todo tranqui? Además, sugirió que el INAI debería transparentar las pensiones de los ministros jubilados y mencionó casos de pagos elevados para algunos que sirvieron durante pocos meses, a diferencia de los ministros que se lo ganaron con el sudor de su boca, como su compadre Arturo Saldívar.
Estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción.
Por otra parte, celebró la iniciativa de Gálvez para tipificar la intromisión del presidente en procesos electorales como traición a la patria, pero recordó que ya existe una reforma constitucional que permite juzgarlo por cualquier delito, excepto ese, porque el mismo Tribunal Electoral ya había dicho que sí es culpable, pero no pueden hacerle nada.
No somos iguales. Yo soy demócrata. Ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia.
La senadora Xochitl Gálvez respondió que, a ver, si muchos huevos. Bueno, en realidad dijo que, si en verdad está de acuerdo, que pida a los legisladores de Morena que aprueben la iniciativa. O sea, a ver si muchos huevos, pero con más palabras. En más información, el fosfogobernador de Nuevo León, Samuel García, visitó Palacio Nacional para solicitar humildemente 4.810 millones de pesos para reparar los daños causados por la tormenta Alberto en 51 municipios del estado. 810 millones para las zonas más afectadas y 4.000 para arreglar su alberca, porque quedó sucia, güey. No se vale. Al salir de la reunión, García se mostró optimista sobre la respuesta del gobierno federal y aseguró que hasta antes de notar que no era el piporro, el presidente lo recibió muy contento. La solicitud forma parte del proceso para acceder al programa Fondo de Desastres Naturales, que antes se activaba en automático, pero con la 4T ahora se requiere una peregrinación de rodillas hasta Palacio Nacional. Un comité de evaluación tendrá hasta 30 días para evaluar y cuantificar los daños, permitiendo al Estado y los municipios acceder a apoyos inmediatos. Bueno, inmediatos después de 30 días, pero X. No es como que la gente necesite agua potable en un mes, ¿no?
Que el presidente y un servidor construimos, que es la presa Libertad, y que en agosto terminamos ya la cortina, que va a ser la cortina más grande de todo el continente, y si tenemos suerte y nos llega otro disturbio, otro ciclón, pues vamos a tener 4 presas llenas, asegurando la seguridad hídrica de nuestro estado.
La organización Transportistas Unidos Jamás Serán Vencidos convocó a un paro nacional para este viernes a partir de las 8, 9 o 10 de la mañana debido a deudos por trabajos realizados en el traslado de material basáltico para el Tren Maya. La protesta implica la participación de 130 unidades de transporte y la toma de las principales casetas del país en represalia por la falta de pago por servicios que ascienden a 90 millones de pesos. Las casetas afectadas serán las de México-Puebla, México-Pachuca, la entrada al puerto de Veracruz y la caseta Mérida-Cancún. Además, se contempla bloquear el aeropuerto de Cancún. En Cuautitlán, Estado de México, las lluvias afectaron casi 400 viviendas. El equipo acuático de reporteros de Becorro Media tiene los detalles.
Alrededor de 400 viviendas afectadas fue el resultado que dejaron las inundaciones en la colonia Rancho San Blas, en el municipio de Huautitlán, Estado de México. Minutos después de las 20 horas en pleno aguacero, los vecinos se percataron que el agua comenzó a subir de manera considerable y para las 22 horas, el agua ya superaba el metro de altura en 10 de las privadas sobre Boulevard Rancho San Blas. Las autoridades municipales de Protección Civil y bomberos se dieron a la tarea de identificar el punto exacto de donde provenía el agua y encontraron un tapón en un canal de 6 metros de ancho a una tubería de 50 centímetros en las obras del tren suburbano. Personal de la Comisión del Agua del Estado de México, Protección Civil Municipal, bomberos de Cuautitlán y la Policía Municipal implementaron un operativo, primero para tratar de redireccionar el cauce del agua y posteriormente para resguardar la integridad de los vecinos. En los puntos más críticos de la inundación, el agua superó los 80 centímetros de altura en algunas privadas con desnivel. Los trabajos se realizaron durante toda la madrugada y se espera que durante las primeras horas todo quede en normalidad. Es la información para Vejor Media.
La marcha del orgullo LGTB, que hasta hoy mis productores descubrieron que no era un sándwich de lechuga, guacamole, berenjena y tomate. No están del todo errados con lo de la berenjena, bueno. Se llevará a cabo mañana 29 de junio a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Los contingentes partirán desde el Ángel de la Independencia y recorrerán las principales calles hasta llegar al Zócalo. Ay, sí. Bajo el lema "Ante un Estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente de Bujerts". La marcha estará encabezada por miembros de organizaciones que trabajan en casos de asesinato, desapariciones y discursos de odio contra la comunidad LGTB+. En temas internacionales, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden y Donald Trump se vieron las caras este jueves en el primer debate presidencial que organizó la cadena CNN en Atlanta. En su intervención, el demócrata defendió su gestión, tanto migratoria como económica, aunque en uno de sus escasos momentos de lucidez, dijo que todavía hay muchas cosas por hacer y que votar por Trump es votar contra la democracia. Por su parte, el republicano atacó la administración de Biden y, entre otras mentiras, negó ser el responsable del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Los titubeos y frases inconclusas que tuvo el actual mandatario y las burlas por parte de Trump marcaron el debate.
Total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump.
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. The border, all he had to do was leave it.
Una encuesta rápida de CNN concluyó que 67% dio como ganador a Donald Trump y 33% aún cree que Biden está vivo. En Bolivia, autoridades federales confirmaron la detención de 17 personas, en su mayoría militares, además de un civil y una llama con zapatos, por organizar el golpe militar fallido que dejó 12 heridos. ¿Sabes que tu golpe militar fue un fracaso cuando arrestan no más a 17 y los lastimados son menos de los que necesitas para un equipo de fútbol americano? Por este caso, la ONU pidió una investigación. No, pues guau. En Brasil, el gobierno despenalizó el consumo de marihuana para uso personal, pero no podrá ser consumida en lugares públicos. A ver, jefa, no te quejes. El gobierno dijo que puedo quemar, pero no más en la sala. Aunque la decisión causó revuelo entre varias organizaciones conservadoras del país, Brasil se suma a una veintena de países como Holanda, la pionera en los años 70, así como Colombia y México, que permiten su consumo. Y ahora vamos a nuestra sección, dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. En el municipio de Linares, Nuevo León, 40 caballos fueron rescatados tras quedar atrapados en un islote por el aumento del nivel del agua en la presa Cerro Prieto, provocado por la tormenta tropical Alberto. En un operativo con la ayuda de lanchas y cuerdas, Protección Civil de Nuevo León logró poner a salvo a los caballos que permanecieron atrapados durante 5 días. Tras el rescate, los equinos fueron trasladados a un lugar seguro donde reciben alimentación y atención médica y cuidados necesarios. Y la segunda buena noticia es que si no tienes forma de comprobar tus ingresos, en Sadassi te orientan de forma gratuita para que encuentres la mejor forma de financiamiento que se adapte a tus necesidades. ¡Sí! ¡Es una buena noticia! ¡Llama ya! En los deportes, en la Copa América, Panamá venció 2-1 a Estados Unidos con goles de César Blackman y José Fajardo. En otras épocas nos hubiéramos burlado de los gringos por perder con Panamá, pero nos acabamos de deglutir un gol de Venezuela, así que todo en orden. ¡Ah! Y Uruguay goleó 5-0 a Bolivia. Dale. En la Fórmula 1, Max Verstappen fue el más rápido en la primera práctica del Gran Premio de Austria, seguido de Oscar Piastri y Charles Leclerc. Su compañero de equipo en Red Bull, el mexicano Sergio Checo Pérez, aparentemente no pudo cambiar de segunda a tercera porque terminó en el lugar 12. La carrera será este domingo. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Troste. Pero no se pierdan hoy Canal Pop y mañana Giro Positivo. Los mejores programas de espectáculos y noticias positivas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com, o que nos puedes enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y me pueden ir a seguir también a mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Un follow que les sobre. Es viernes, vayan a seguirme. Y de quincena. Y eso sale gratis. Bueno, nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Eh!